Laudetur Jesus Christus.
Muy buenos días, queridos amigos de Radio Vaticana, Vatican News, y bienvenidos a nuestro programa informativo matutino en lengua española. Desde la Ciudad del Vaticano reciban un cordial saludo de Sebastián Sansón Ferrari ante los micrófonos con los demás integrantes de nuestra redacción en este martes 25 de abril de 2023, en la tercera semana de Pascua. La Iglesia celebra la memoria litúrgica, entre otros, de San Marcos Evangelista. Hoy destacamos: continúa la primera reunión del nuevo Consejo de Cardenales, el C9, después de la renovación del organismo por parte del Santo Padre el 7 de marzo. Monseñor Vincenzo Paglia reitera el no a la eutanasia y al suicidio asistido. La oficina de prensa de la Pontificia Academia para la Vida emitió una aclaración sobre algunas declaraciones de su presidente en el Festival Internacional de Periodismo de Perugia, en Italia. El tuit del Papa: descubrimos que somos hijos de Dios cuando descubrimos que somos hermanos, hijos del mismo Padre. Por eso es indispensable formar parte de una comunidad en camino. No podemos ir solos hacia el Señor. Todos tenemos hambre de paz y esta paz no podrá alcanzarse si no seguimos caminos de reconciliación. Palabras de Monseñor Paul Richard Gallagher, secretario vaticano para las relaciones con los estados y las organizaciones internacionales, durante la conferencia Diplomacia y Evangelio en el Principado de Liechtenstein. En instantes ampliamos la información. Buena sintonía. Como anticipábamos al inicio de esta emisión informativa, este martes 25 de abril continúa la primera reunión del nuevo Consejo de Cardenales, el C9, tras la renovación del organismo por parte del pontífice el pasado 7 de marzo, al haber caducado el mandato del anterior. Los miembros del nuevo Consejo son los cardenales Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano, Fernando Verges Alzaga, presidente de la Gobernación del Estado de la Ciudad del Vaticano, Fridolin Ambongo Benzungu, arzobispo de Kinshasa, Oswald Gracias, arzobispo de Bombay, Jean Patrick O'Malley, arzobispo de Boston, Juan José Omeya, arzobispo de Barcelona, Gérald Lacroix, arzobispo de Quebec, Jean-Claude Hollerich, arzobispo de Luxemburgo, Sergio Darrocha, arzobispo de San Salvador de Bahía. El secretario de la comisión es Monseñor Marco Melino, obispo titular de Crescima. El Consejo de Cardenales, recordamos, queridos amigos, fue instituido por el Papa Francisco con el quirógrafo del 28 de septiembre de 2013, con la tarea de asistirle en el gobierno de la Iglesia Universal y estudiar un proyecto de revisión de la Curia Romana, realizada esta última con la nueva Constitución Apostólica Predicate Evangelium, publicada el 19 de marzo de 2022. La primera reunión del C9 tuvo lugar el 1 de octubre de 2013. La última reunión, en diciembre de 2022, fue dedicada en particular a la fase continental del Sínodo sobre la Sinodalidad.
En Vatican News Español ya tenemos cuenta de Instagram.
Empieza a informarte sobre la actualidad del Papa y la Santa Sede en esta nueva plataforma.
Síguenos en vaticannews.es.
En relación con el discurso de Monseñor Vincenzo Paglia, presidente de la Pontificia Academia para la Vida, pronunciado el miércoles 19 de abril en el Festival Internacional de Periodismo de Perugia, en Italia, la oficina de prensa de la Pontificia Academia para la Vida ha aclarado que Monseñor Paglia reitera su no a la eutanasia y al suicidio asistido en plena adhesión al magisterio. En su discurso, en el que abordó todo el tema del final de la vida, Monseñor Paglia mencionó al final, sin desarrollarla, la sentencia 242/2019 del Tribunal Constitucional Italiano y la situación específica italiana. El Tribunal Constitucional confirma la asistencia al suicidio como delito. A continuación, enumera cuatro condiciones específicas y particulares en las que se despenaliza el delito. En este contexto preciso y específico, Monseñor Paglia explicó que, en su opinión, es posible una mediación jurídica, ciertamente no moral, en la dirección indicada por la sentencia, manteniendo el delito y las condiciones en las que se despenaliza, ya que el mismo Tribunal Constitucional ha pedido al Parlamento que legisle. Para Monseñor Paglia es importante que la sentencia diga que el delito se mantiene como tal y no se deroga. Cualquier otra consideración es engañosa. En el plano científico y cultural, Monseñor Paglia siempre ha defendido la necesidad del acompañamiento de los enfermos en la fase terminal de la vida, basado en los cuidados paliativos y en la proximidad, para que nadie se quede solo ante la enfermedad y el sufrimiento en las difíciles decisiones que estos conllevan.
¿Sabías que con tan solo un clic puedes recibir en tu correo electrónico las noticias más importantes sobre el Papa, la Santa Sede, la Iglesia en el mundo y la actualidad internacional? Inscríbete a nuestro boletín de noticias. Visita www.vaticannews.va y rellena el formulario. Solo te llevará unos segundos.
Todos tenemos hambre de paz y esta paz no podrá alcanzarse si no seguimos caminos de reconciliación. Así lo expresó el arzobispo Paul Richard Gallagher, secretario vaticano para las relaciones con los estados y las organizaciones internacionales, en su discurso durante la conferencia Diplomacia y Evangelio, celebrada en el ayuntamiento de la ciudad de Vaduz, capital del Principado de Liechtenstein. Allí se encuentra de visita este lunes 24 y martes 25 de abril. Y en su amplia intervención, Gallagher habló de una diplomacia papal inspirada en el Evangelio y, por tanto, siempre a favor de la paz y la dignidad humana, con la misericordia como hilo conductor. La preocupación por la guerra en Ucrania es inevitablemente recordada varias veces en sus palabras. Ahora que también Europa siente más que nunca la amenaza a la paz, herida por la trágica guerra de agresión de Rusia contra la martirizada tierra ucraniana, ya nada puede darse por descontado. Se refiere a la enseñanza constante del Evangelio, que educa como ningún otro al arte de moverse hacia la paz, sacando, por así decirlo, a las personas, a las naciones, a los pueblos, de la espiral de la guerra, del rencor y del odio, para llevarlos al camino del diálogo y de la búsqueda del bien común. El representante vaticano insistió en subrayar que la diplomacia papal no tiene intereses de poder, ni políticos, ni económicos, ni ideológicos, porque no se trata de una diplomacia como la de los estados individuales, que vela por sus propios intereses, sino que se preocupa de promover el bien común. Por tanto, la Santa Sede puede representar con mayor libertad a cada uno las razones de los demás y denunciar a cada uno los riesgos que una visión autorreferencial puede comportar para todos. En virtud de ello, además, en la situación de emergencia de la pandemia o del propio conflicto en Ucrania, el Papa Francisco es considerado más que nunca por los grandes del mundo como una autoridad moral y un notable punto de referencia, hasta el punto de que invocan su intervención y mediación. De hecho, reconocen su vocación de pontífice, es decir, de puente, para superar barreras de otro modo infranqueables. Desgraciadamente, observó Gallagher, a pesar de todos los esfuerzos del Santo Padre y de la Santa Sede, todavía no se ha abierto un atisbo de esperanza útil para facilitar una mediación de paz entre Rusia y Ucrania. Para profundizar en las palabras de Monseñor Gallagher, los invitamos a visitar nuestro sitio web vaticannews.va/es. Y ahora nos vamos hacia Bolivia, donde la Conferencia Episcopal del país, reunida en Asamblea Plenaria en abril de 2023, ha acogido y escuchado al Parlamento de Naciones y Pueblos Indígenas de la Amazonía, Oriente y Chaco de Bolivia. Este intercambio se produce en el marco de un proceso de escucha en el que está inmersa la Iglesia Pueblo de Dios y en especial las personas que se encuentran en la periferia, que tienen voz propia pero no son escuchadas.
En defensa de la naturaleza. Yo soy el Dios de tus padres, he escuchado sus gritos de dolor, sí, yo conozco muy bien sus sufrimientos. La Iglesia Pueblo de Dios está inmersa en un proceso de escucha y en especial de aquellos hermanos nuestros que están en la periferia, que tienen voz propia pero no son escuchados. La Iglesia Católica de Bolivia, desde la escucha, aprende para ayudar a los más necesitados, al igual que nuestro Padre, que está atento a los gritos de dolor provocados por la injusticia que clama al cielo, porque son dolores que se pueden evitar siendo justos y privilegiando al más necesitado. Por ello, la Conferencia Episcopal Boliviana, reunida en su 112ª Asamblea en abril del 2023, ha acogido y escuchado al Parlamento de Naciones y Pueblos Indígenas de la Amazonía, Oriente y Chaco de Bolivia. Hemos escuchado el maltrato a su dignidad indígena por haber defendido a sus hermanos y a su territorio. Los constantes avasallamientos culturales y territoriales, la deforestación de sus bosques, la contaminación de sus aguas, ocasionando un impacto medioambiental sin precedentes y de grandes consecuencias. Nuestros hermanos indígenas poseen su riqueza natural, que la comparten con toda la humanidad. El cuidar nuestro territorio, la selva, la Amazonía, tiene que convertirse en un compromiso de todos. Por eso, estamos llamados a respetar su manera de vivir y su territorio, dejándolos que vivan en paz y en armonía con la creación, respetándolos en sus derechos amparados en la Constitución Política del Estado Boliviano. Todos somos los custodios de la creación, pero Dios les entregó a ellos su cuidado. Sembremos solidaridad, diálogo y respeto. Sembremos cercanía respetuosa entre todos los bolivianos. Pedimos que las autoridades llamadas por ley escuchen su clamor, cuiden y protejan a estos hermanos nuestros que habitan la Amazonía y el Chaco. Que Dios nos bendiga y nos permita seguir avanzando en escucha como iglesia y como sociedad, y que la Virgen María, nuestra Madre, abra los corazones de todos los bolivianos para que nos escuchemos con respeto y honestidad. Cochabamba, 24 de abril del 2023, Conferencia Episcopal Boliviana.
Tras la Santa Misa en el marco de las celebraciones por los 10 años del pontificado del Papa Francisco en la Catedral de Buenos Aires, que presidió el nuncio apostólico Monseñor Miroslav Adamczyk, la Conferencia Episcopal Argentina comenzó este lunes 24 de abril su 122 Asamblea Plenaria en la Casa de Retiros, el Cenáculo del Partido Bonaerense de Pilar. Las deliberaciones están encabezadas por Monseñor Óscar Ojea, obispo de San Isidro y presidente del Episcopado Argentino, y los demás miembros de la Comisión Ejecutiva, como Monseñor Marcelo Daniel Colombo, arzobispo de Mendoza y vicepresidente primero, Monseñor Carlos Alfonso Aspiros Costa, arzobispo de Bahía Blanca y vicepresidente segundo, y Monseñor Alberto Germán Bochatey, obispo auxiliar de La Plata y secretario general del Episcopado. Fueron convocados a participar de las sesiones 97 obispos. También fueron invitados 41 obispos eméritos, un obispo electo y, como es habitual, el nuncio apostólico. Las deliberaciones episcopales comenzaron con el habitual intercambio pastoral, según reporta AICA, la Agencia de Información Católica Argentina. Los obispos dedicarán un importante tiempo de la Asamblea a continuar profundizando el camino sinodal que ha propuesto el Santo Padre, cuya fase continental ya terminó el 31 de marzo pasado. Además, en las distintas jornadas tratarán temas referidos a la pastoral juvenil, la pastoral social, al Pacto Educativo Argentino, propuesto por la Comisión Episcopal de Educación, y se hará la presentación de la aplicación de la liturgia de las horas que realizó la Comisión Episcopal de Liturgia junto a la Conferencia Episcopal Española, la que pronto estará a disposición para su uso. Los prelados, en el marco de esta asamblea plenaria, tendrán una presentación a cargo de los editores de los tomos 1 y 2 del libro La Verdad los hará libres, recientemente publicados por la Facultad de Teología de la Universidad Católica Argentina y la editorial Planeta. Cada día de la semana, diversos obispos presidirán las misas de apertura de cada jornada. La Conferencia Episcopal Argentina invita a los católicos a rezar por los frutos de esta reunión, pidiendo que los obispos reunidos en este tiempo pascual puedan renovar la fraternidad y que el Espíritu del Resucitado asista a las tareas de estas jornadas. La situación sociopolítica en Sudán es cada vez más crítica tras el estallido de los combates el 15 de abril pasado entre el ejército gubernamental y el grupo paramilitar de las Fuerzas de Apoyo Rápido. Y en este contexto, Save the Children se comprometió este lunes 24 a permanecer en el país africano para ayudar a los niños y a sus familias, y prometió reanudar lo antes posible algunos programas suspendidos para hacer llegar suministros vitales a quienes los necesitan. La Organización de Defensa de los Derechos de la Infancia declaró que había trasladado a parte del personal internacional a un lugar seguro y que no podía hacer más comentarios por motivos de seguridad. También está confirmando el paradero del resto del personal de la organización en Sudán para garantizar su seguridad. La entidad emplea a unas 500 personas en Sudán. Hasta aquí, amigos oyentes, el programa informativo matutino en lengua española de Radio Vaticana y Vatican News. Muchas gracias por habernos acompañado. Para ampliar toda la información sobre el Santo Padre, la Santa Sede y la Iglesia Universal, los invitamos a visitar nuestro sitio web vaticannews.va/es y a seguirnos en nuestras redes sociales Facebook, Twitter e Instagram. Desde la Ciudad del Vaticano les deseamos un feliz martes. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo.